En Onda Madrid, Fórmula Salud con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y Luis Inde en la dirección. Un programa patrocinado por Luyel Prod.
¿Qué tal? Bienvenidos, al igual que todos los sábados, a Fórmula Salud aquí en Onda Madrid. Como siempre, ya sabéis, nos preocupamos por aquello que más nos importa, tu salud, nuestra salud. Y hoy vamos a hacer un repaso del actual estado de la pandemia, tratando de evaluar cómo ha sido, cómo está siendo esta segunda ola en comparación con la primera. Contaremos con un especialista con el que también hablaremos, entre otros temas, de los cribados mediante test de antígenos o de la situación de los hospitales madrileños. Esto, ya sabéis, es Fórmula Salud. Estáis en Onda Madrid. Arrancamos. Como siempre hacemos, más allá de tratar de mezclar, de combinar de la mejor manera posible en este programa, en Fórmula Salud, la mejor música con los mejores consejos, hoy esos consejos nos llegan de un auténtico especialista, que es un honor tener con nosotros y que, en fin, que podamos conversar con él, como lo vamos a hacer en esta mañana de sábado. Él es el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y también jefe de servicio de Medicina Interna en Enfermedades Infecciosas del grupo Hospitales. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio.
A ver, en primer lugar, estamos viviendo una situación especialmente compleja, complicada en toda esta segunda ola, que se diferencia mucho de la primera, lo hemos hablado en alguna otra ocasión. Pero, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros, los profesionales, en los hospitales, especialmente?
Bueno, pues cuando empezó la segunda ola estábamos realmente preocupados porque hubo una gran afluencia de pacientes en los hospitales. No se saturaron, pero teníamos el miedo de que se saturasen. Pero los últimos 15 días o casi 20 días o que hace casi un mes, pues vemos que hay una caída paulatina de pacientes, llega menos a urgencias. El otro día nos decía el jefe de urgencias de nuestros hospitales que había caído más del 50% de los pacientes que acudían a urgencia por tema COVID, y naturalmente los pacientes ingresados pues también han disminuido de forma significativa. Y en las UCIs pues también, aunque los pacientes en UCI están mucho más tiempo, cuando un paciente ingresa en UCI pues suele estar más de 15 días, un mes, y claro, eso hace que el número de pacientes sea, no hay salida y permanezca más tiempo allí. Pero en la planta la verdad es que últimamente estamos francamente bien.
Es decir, se ha reducido el 50% de los ingresos.
Más del 50% de los que van a urgencia y también, yo diría que en nuestro hospital el 50% de pacientes menos. Ajá. Y menos graves.
Ajá. Eso, ¿y por qué son menos graves?
Pues son menos graves pues porque la gente acude antes, porque la gente es más joven. Y esos son los dos cosas fundamentales para que esto ocurra.
Acudir antes y que sean más jóvenes. Sin embargo, en el caso de las personas que están en las UCIs, ¿ahí volvemos a encontrarnos pacientes con más edad o no?
Los pacientes, si hay un hecho que nos indica, una evidencia que nos indica que ese paciente puede ir mal, lo principal es la edad. Luego puede haber otros factores de riesgo que algunos investigadores pues nos están ayudando a predecir cuáles son los que van a ir mal. Pero indudablemente la edad más de 65, 70, de ahí en adelante, ese es el principal factor de riesgo. Ese paciente hay que vigilarlo porque puede ir mal. En el estudio publicado, el primer estudio publicado en España, los pacientes que tienen más de 65 años en la primera ola tenían una mortalidad de 85%, es decir, que sobrevivían el 15% solamente.
Hoy, y la situación obviamente ahora es muy distinta, pero también es muy distinta porque digamos que vosotros los clínicos habéis aprendido a manejar mejor las consecuencias de la infección, ¿no?
Hay varios motivos para que las cosas vayan mejor. Primero, que la saturación del hospital es mucho menor, no tenemos esa presión asistencial, los pacientes pueden ir a la UCI sin ningún problema. No tenemos nuevos tratamientos, pero sí que sabemos manejarlos mejor. Hoy en día, pues, a los pacientes les ponemos corticoides a dosis moderadas, utilizamos algún antivírico como Remdesivir en algunas ocasiones, y bueno, pues los manejamos mejor y suelen ir bien.
Oye, ¿y qué hay? Claro, en su momento se habló mucho del Remdesivir como una posible alternativa cuando, en fin, en la primera ola todo eran preocupaciones. Y ahora parece que no, bueno, que se puede utilizar, obviamente, pero que no es tan decisivo como otros fármacos que ya sí se habían empleado en anteriores ocasiones, ¿no?
Hombre, no tenemos ningún antivírico como tal, bueno, que haya demostrado que sea significativamente más eficaz, tanto en la curación como en reducir significativamente la muerte. Remdesivir, lo que ha demostrado en los ensayos clínicos, particularmente en uno, es que reduce la clínica, es decir, que los pacientes se curan antes, pero no se curan más. Los que se curan antes. Y esto es importante, hombre, pues porque los pacientes le podemos dar de alta antes, naturalmente. Pero la clave de poner los antivíricos, Remdesivir, que es el que ahora utilizamos, es utilizarlo precozmente en aquellos pacientes que están en la fase vírica, cuando la fase inflamatoria está empezando. Lo que ocurre, claro, que es caro, entonces no lo podemos poner a todo el mundo, pero en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo de inhumar, como son los pacientes ancianos, pues tus pacientes ancianos, si le pones el Remdesivir en los primeros días, pues probablemente la eficacia sea todavía mejor de la que han demostrado los ensayos clínicos.
Oye, doctor, ¿ha habido otros fármacos que han sido, en fin, decisivos a la hora de, en fin, empezar a tratar mucho mejor a los pacientes COVID en la primera ola, pero especialmente en esta, que son los anticoagulantes? Vosotros fuisteis de los primeros que empezasteis a aplicar esos fármacos a vuestros pacientes COVID en la primera ola.
Efectivamente, las trombosis, fundamentalmente la trombosis en el territorio pulmonar, es un hecho frecuente en estos pacientes. El virus entra por vía respiratoria, afecta al pulmón, a los bronquios, a los alveolos, pero también afecta a las células de los vasos sanguíneos del pulmón, porque las células sanguíneas tienen, las células de la pared de las arterias, tienen el receptor para el SARS-CoV-2, y entonces pues entran también allí, entonces producen endotelitis, y esa endotelitis hace que se produzca, es una de las causas que parece que interviene, pueden pasar algunas más, pero hace que se formen trombos, ¿no? Aprendimos, lo vimos, lo detectamos, empezamos a utilizar anticoagulantes a dosis profilácticas o a dosis terapéuticas, y hoy ya lo tenemos estandarizado en función de el riesgo, vemos el dímero D, que es un patrón que nos viene a decir esto, pues utilizamos dosis profilácticas, y en aquellos pacientes que entendemos que puede tener un TEP, pues le hacemos una prueba de imagen, un angiotac, y esto pues nos permite el diagnóstico. Ya los hacemos pues con mucha mayor tranquilidad. La primera ola, pues esto no lo podíamos hacer porque estábamos saturados, nos daba miedo sacar a los pacientes de las habitaciones, y hoy en día los utilizamos, esta prueba la hacemos y por tanto lo manejamos no solamente el fenómeno inflamatorio, sino el fenómeno también embólico, lo manejamos con naturalidad.
Pues vamos a seguir abundando más en las diferencias de la primera a la segunda ola en cuanto a los tratamientos y al manejo de los pacientes COVID durante esta pandemia. Hacemos ahora un alto en el camino y enseguida volvemos, recuperamos el pulso de Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Mm. Médicos, farmacéuticos, veterinarios, odontólogos,
enfermeras, fisioterapeutas, auxiliares, técnicos, psicólogos, higienistas,
protésicos dentales, podólogos,
ópticos, optometristas, nutricionistas,
logopedas, técnicos ortopédicos, terapeutas ocupacionales.
Seguid con todas vuestras fuerzas, os apoyaremos siempre.
AMA, más de 50 años asegurando a los profesionales sanitarios.
Descansar en una de las villas termales más clásicas de Europa. Seleccionar tratamiento en un balneario a la carta. Zambullirse en el Palacio del Agua. Disfrutar de la mejor gastronomía gallega. Jugar al golf en un entorno natural privilegiado. Balneario de Mondariz. Un destino para todo. Un destino para todos.
¿Sabes que el pollo de Corral Coren es el auténtico campero? El pollo de Corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de Corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Grupo Terras Gaudas erige en la actualidad en uno de los principales grupos bodegueros de España. El buque insignia Terras Gauda es cuna de vinos singulares de marcada personalidad, a partir de las variedades autóctonas Albariño, Caíño Blanco y Loureiro. Bodegas Pitacun en El Bierzo y Quinta Sardonia en Valladolid completan con sus tintos el portfolio de vinos del grupo. La reciente adquisición de una bodega en Alfaro, en La Rioja, supone un salto cualitativo en la política de expansión de un grupo con presencia en 60 mercados de los 5 continentes. La conservera vegetal más antigua de Galicia, a Rosaleira, complementa a la familia Terras Gauda.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos conversando con el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe, que conversamos con él, lo hemos hecho en más ocasiones, pero ahora estamos tratando de poner en valor las diferencias de lo que está pasando en esta segunda ola con lo que ocurrió en la primera ola, que obviamente a todos nos pilló con el pie cambiado. Pero nos decía, está todo mucho más controlado, se maneja mejor la enfermedad y a los pacientes. Y una pregunta obligada, ¿cómo está el sentir de los profesionales sanitarios, tanto de médicos como de enfermeros, auxiliares, en relación a la situación que se vivió en la primera oleada?
Pues hombre, está mucho más tranquila. Hemos tenido vacaciones en el verano, entre la primera y la segunda ola. hemos tenido vacaciones, nos ha permitido recuperarnos, y ahora además, aparte de este relax del verano, como decía anteriormente, el no tener saturados los hospitales, aunque tuvimos un repunte, y el conocer mejor la situación, pues lo llevamos mucho mejor, una enfermedad conocida y nos manejamos mucho mejor. Ahora tenemos medios de protección, lo cual nos permite entrar seguro en las habitaciones, y anteriormente pues esto no lo teníamos. Entonces, el hecho del descanso, conocer mejor la enfermedad, el tener EPIs, pues la gente ve, ya acostumbrada a esta enfermedad, la ve normal, y no, por lo menos en mi hospital la gente está normal.
Doctor, ¿y cómo ve la evolución de la pandemia? Ahora, luego ya hablaremos de vacunas, tendremos tiempo, pero en general, ¿cómo cree usted que se puede comportar esta infección de aquí a futuro?
Yo veo un buen porvenir, porque por dos motivos, es decir, porque tratamos mejor a los pacientes, los manejamos mejor y luego pues vemos que si se aplican medios pues se reduce la incidencia. La Comunidad de Madrid ha sido un ejemplo para esto. La Comunidad de Madrid, con la actuación que ha tenido actuación evidente, pues ha conseguido pues que estemos desde casi 1.000 diarios pues hasta 200, no sé cuántos estamos ahora mismo, 200 o 300, ¿no? Uh-huh. Pero no cabe duda que la comunidad o las autoridades sanitarias son las que dan normas, pero sin el cumplimiento de las personas, pues no vamos a ningún lado. Entonces yo creo que las personas también somos conscientes, cumplimos más las normas que tenemos que hacer, la mascarilla, no quitarnos la mascarilla, la distancia social, y esto ha hecho. Yo creo que lo fundamental es el comportamiento de la gente. Si la gente se comporta bien, pues la incidencia se va a reducir. Que se elimine o no se elimine, esto va a ser difícil de eliminar porque la sociedad es imperfecta y no podemos eliminar ni los accidentes de tráfico, ni los robos, ni nada. La sociedad siempre queda un residuo, mayor o menor, y esto va a estar aquí presente. Aquí viene luego ya el que alcancemos la inmunidad de rebaño, es decir, que más del 70-80% de la población adquiera la inmunidad. En Madrid no sé cómo estaremos, pero seguro que entre un 30 y 50% estará inmunizada. Hace falta quizás llegar al 70%, bueno, pues lo veremos, ¿no? Y las vacunas, naturalmente. Y esto va a permitir que quizás a partir del verano del año que viene, pues a lo mejor tengamos una vida mucho más normal. A lo mejor ya no tenemos que llevar la mascarilla por la calle, a lo mejor en espacios cerrados, en transporte público, pero yo creo que vamos a tener más calidad de vida. Pero tenemos que estar siempre conscientes de que esto puede volver, podemos tener brotes.
Nos dice que quizás en Madrid podamos estar entre el 30-50% de posibles ciudadanos de población inmunizada ahora.
Inmunizada, no han hecho un estudio, pero probablemente. Uh-huh. El que se hizo me parece que fue en el Ramón y Cajal, de los sanitarios, el 25%, 25. Ya tienen una inmunidad. La sociedad aquí madrileña, pues yo creo que estaremos entre el 30-50%, si no más, si vemos la incidencia que hay acumulada de enfermedad, que es enfermedad leve, es decir, de los pacientes que todos han contagiado a lo largo de esta segunda ola, solamente han ingresado un 10%, los demás están fuera, ¿no? Ajá. Y habrá mucho más, porque es que nos ha detectado naturalmente.
Doctor, dentro de la evolución de esta pandemia, y claro, y viendo todos los adelantos y, en fin, el saber científico que se ha podido aplicar, aprendiendo sobre la marcha, como especialmente en la primera ola, pero ahora quizás, no sé, se lo digo así, digamos a lo bruto, desde fuera se pueda pensar que ha sido un fracaso de la medicina no tener un antiviral específico contra este virus. ¿Eso es un fracaso o no es un fracaso?
Bueno, es un fracaso porque no tenemos antivíricos. Es decir, los antivíricos son contados. Antivíricos tenemos fundamentalmente frente a los virus herpes, citomegalovirus, herpes zóster, herpes simple, gripe, que no es muy allá, pero prácticamente no tenemos ningún antiviral más. Ahora tenemos amenazas de nuevas enfermedades víricas, chikungunya, zika, etcétera, y no tenemos antivíricos, ¿no? El prototipo de investigación de antivírico fue el VIH, que es el que lo hemos controlado. Exceptuando virus herpes y VIH, prácticamente no tenemos nada más. Pero si hemos logrado controlar el VIH, no lo hemos curado, pero lo hemos controlado. pues probablemente podamos hacer controlar estos virus y los que nos pueden venir. Hace falta más investigación en virus, en antivíricos, pero creo que la industria farmacéutica es consciente de esto y se va a poner manos a la obra. Igual que tenemos antibióticos, ¿por qué no podemos tener antivíricos muy efectivos para este coronavirus? Probablemente.
Hablando de los antivirales, claro, no tenemos, por ejemplo, un fármaco, ojalá pudiéramos encontrarlo, para, en fin, no tener la gripe, que es un virus que muta mucho, que cada año hay que preparar una vacuna distinta. En ese sentido, doctor, ¿cree que en algún momento se podrá conseguir antivíricos eficaces contra cualquiera de estos patógenos que nombraba? ¿O eso es casi misión imposible?
No es misión imposible, es cuestión de investigación y de invertir en ello, y entonces se va a controlar. Lo que es cierto es que los antivíricos hay que aplicarlos pronto, inmediatamente. Lo como no podemos tratar a un paciente cuando ya tiene una afectación viral de muchos días, es más difícil de controlarlo. El uso precoz de antivíricos eficaces, yo estoy convencido de que hará que la fase inflamatoria en este tipo de pacientes sea mucho menor o mucho más reducida.
Y otra cuestión, cuando hablamos de las vacunas y, en fin, la prevención, claro, cuando no podemos curar, tenemos que prevenir, y todos estamos deseando, en fin, que las vacunas que empiecen ya se ha hablado que enseguida van a estar los británicos a partir de la próxima semana vacunando. ¿Esa carrera tiene sentido o no?
Bueno, lo que tiene sentido es tener vacunas disponibles. No obstante, la mejor prevención actualmente es la mascarilla. Ajá. Baratísima y un poco molesta, pero es la mejor prevención, sobre todo en espacios cerrados o cuando estemos con gente a nuestro alrededor. Y las vacunas, bienvenidas. Cuanto más tengamos, mejor. Por mecanismos de acción diferentes, ya sean fragmentos del RNA viral que la célula reconoce, o bien sea por otras partículas, otros antígenos del virus que el linfocito reconoce y crea anticuerpos, ya sea mediante vectores, es decir, otro virus o otro microorganismo que lleva antígenos o RNA viral del virus atenuado o muerto, ¿no? Eso es. Las vacunas son una de las cosas que más tenemos que agradecer en la sociedad moderna, la cantidad de enfermedades que ha prevenido. La viruela ha desaparecido. Uh-huh. Muchísimas.
Pues desde luego ese es un asunto que vamos a seguir comentando, porque sigue habiendo demasiado ruido alrededor del tema de las vacunas, y conviene poner las cosas en su sitio en cuanto a la seguridad, en cuanto a las expectativas de eficacia, y enseguida lo vamos a comentar con el doctor Barberán. Antes hacemos un alto en el camino y regresamos enseguida.
Todos los sábados y domingos de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud.
El programa que mejor te cuida, en Onda Madrid.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz, ahora os cuidamos nosotros.
La conservera vegetal más antigua de Galicia aplica los últimos avances tecnológicos a las recetas de toda la vida. Es el secreto de A Rosaleira, desde 2007, parte de la familia Terras Gauda. Sus productos son 100% naturales, saludables, autóctonos, de alta calidad, sin aditivos ni conservantes, sin gluten, con todas sus propiedades nutricionales intactas y listos para consumir. Con un equipo de I+D+I en constante búsqueda de la excelencia, liderados por los grelos, ricos en fibra, antioxidantes, vitaminas y minerales, bajos en calorías. Además, berzas, patata de Galicia, mirabeles y productos con base de tomate natural. Idóneos para llevar esa dieta sana y equilibrada que demandan cada vez más consumidores. Adaptados a los nuevos tiempos, donde precisamente falta tiempo para dedicarlo a la cocina.
Me
mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren, un jamón de premio.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
Continuamos hablando de las diferencias entre la primera ola y la segunda ola de la pandemia del SARS-CoV-2 en nuestro país y especialmente en la Comunidad de Madrid, y lo estamos haciendo con el doctor José Barberán, vicedecano y profesor titular de Patologías Infecciosas de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo y jefe de Servicio de Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas del Hospital HM Montepríncipe. Y estábamos comentando la importancia del uso de la mascarilla, que es la mejor vacuna que podemos tener a día de hoy, y de las vacunas, comentaba el doctor, cuantas más mejor. Una pregunta, ahora, cuando empecemos a poder vacunarnos en nuestro país, una persona, yo por ejemplo, ¿podría recibir vacunas distintas o con una vacuna debería ser suficiente?
Bueno, inicialmente hay que ponerse una, ¿no? Como son de dos dosis, no te puedes poner una de una y otra de otra porque el mecanismo de acción puede ser diferente. Entonces, si tú inicias un tratamiento con una vacuna, la segunda dosis debe ser de la misma. Luego, si hay que revacunarse dentro de un año o dentro de dos, no sabemos lo que va a pasar, pues te puedes vacunar con vacunas diferentes. Eso no pasa nada. La gripe, cada año la vacuna es totalmente diferente.
Doctor, todo el mundo parece que, a ver si hay una vacuna, a ver si se investiga una vacuna. Veíamos las vacunas un poco como la solución. Pero claro, también tenemos la vacuna de la gripe y no se la pone toda la gente que debería ponérsela. Con lo cual, no es tanto, o sea, el problema no es que tengamos vacuna o la hallemos y sea segura y eficaz, sino que estemos dispuestos a ponérnosla. Y hay mucha gente que dice, que prueben otros primero y ya, si vemos que funciona ya, entonces igual yo me sumo.
Bueno, esto siempre ocurre, ¿no?, con cualquier medicamento. Para eso están los ensayos clínicos. Los ensayos clínicos en fase 3 se meten pacientes que son voluntarios y vemos lo que ocurre. Hay una cosa que tenemos que saber, y es que cualquier cosa que utilicemos en medicina, medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas, todo tiene riesgo. Cualquier intervención que hagamos, como todo en la vida, tiene su beneficio y su perjuicio. Lo que hacemos es calcular, balancear el beneficio-riesgo. Si el beneficio es mucho mayor que el riesgo, lo hacemos. Y si el riesgo es mayor que de efectos secundarios que el beneficio, pues no lo utilizamos. Entonces hay que balancearlo. Pero una cosa que tiene que saber la gente es que cualquier intervención que hagamos los médicos, como en la vida habitual, tiene beneficios y perjuicios. Pruebas diagnósticas, hacemos un TAC con contraste, el paciente puede tener una reacción alérgica, ponemos una vacuna, damos un medicamento, cualquier cosa tiene efectos secundarios. No hay nada inocuo. Lo que pasa es que los ensayos clínicos nos dicen eficacia de tanto, efectos adversos tanto por ciento. Y si hay un efecto del 5%, del 1%, pues eso se va a cumplir y alguno lo va a padecer. A veces ocurre a mí, esto no me va a tocar nunca, pero hasta que te toca, ¿no? Pero creo que en este caso nos va a ayudar mucho a volver a la vida normal que este virus nos ha quitado. Es decir, este virus ha causado una gran mortalidad en un grupo de pacientes y nos ha quitado la alegría de vivir. Y esa alegría de vivir probablemente la consigamos en parte gracias a la vacunación y a la inmunidad de rebaño.
¿Y la inmunidad de rebaño que llegará con qué porcentaje de personas vacunadas?
Bueno, hay varios índices para calcularlo, ¿no? Está el índice de reproducción básico, el R0 y el R1. Entonces, hay estimaciones de matemáticos que vienen a decir que en torno al 70-80% de las personas que hayan desarrollado inmunidad se considera inmunidad de rebaño. No obstante, hay que hacer algunas aclaraciones, porque ¿cuánto dura la inmunidad? Eso es otro tema. Es decir, yo creo que la inmunidad no hay que medirla cuánto dura por la detección de anticuerpos en sangre. Los anticuerpos pueden desaparecer, pero las células que producen anticuerpos ya se han quedado de memoria. Ya si entra otra vez el virus, pueden producir otra vez anticuerpos específicos rápidamente. Entonces, el medir anticuerpos solamente en sangre no sea toda la verdad, ¿no? Ya, esas células se han inmunizado, pueden reaccionar y producir anticuerpos rápidamente. Entonces, ojo que no es la verdad, ¿no? Y otra cosa importante es que hay muchos pacientes que han cogido la COVID y han tenido una enfermedad muy leve. ¿Y eso por qué tiene enfermedad leve? Porque la inmunidad innata, que no produce anticuerpos, la ha resuelto. Y por tanto, la inmunidad adquirida o adaptativa, que son los linfocitos, no se han enterado de esto. Y por tanto, no se han quedado inmunizados. Y entonces, esos pacientes le han pasado forma leve, inmunidad nativa muy activa, pero no han desarrollado anticuerpos y se pueden volver otra vez a reinfectar, ¿no? Si su inmunidad nativa sigue siendo tan buena, pues no pasará nada. Pero puede atravesarla y entonces entrar a la adaptativa y producir anticuerpos. Entonces, todo ese tipo de cosas hay que considerarlo.
Ajá. Y cuando estamos hablando de, pues eso, de especialmente de las vacunas, claro, también a la gente le genera dudas el hecho de que algunas de ellas, especialmente la de Pfizer y la de Moderna, se hayan realizado con una rapidez extrema y por procedimientos diferenciados, distintos a lo que antes comentaba de no se utilizan virus atenuados, no. Esto es algo distinto, es sintético, ¿no?
Bueno, para que una persona adquiera inmunidad a través de una vacuna, la vacuna puede tener diferentes componentes. El caso es que estimule la inmunidad. Puede ser un antígeno, es decir, una proteína, puede ser RNA viral, que ahora comentaremos, o el virus entero atenuado. El caso es que lo estimule. La de Pfizer y la de Moderna, que son las dos que tenemos ya, esas están basadas en RNA del virus. Entonces, se introduce y entonces el organismo empieza a producir anticuerpos frente a ese RNA. Uh-huh. Y, claro, es segura porque es una parte del virus, un trocito del RNA. No está el virus entero, entonces no nos vamos a infectar. Antiguamente había virus atenuados, que teníamos siempre el riesgo de que, y si se reactiva, ¿no? Entonces, son dos formas diferentes. ¿Por qué se han desarrollado tan rápidamente? Pues porque si trabajamos con virus enteros hay que atenuarlos y eso lleva una fase muchísimo más prolongada. Y luego también porque este tipo de forma de inmunizar con RNA o con vehículos que transportan RNA o tal, ya se estaban investigando. Es decir, esto ya había una parte de investigación previa a esto. Y esto ha facilitado enormemente el que podamos disponer de estas vacunas. Lo que ha habido que hacer es experimentarlas en personas. Es decir, cuánto es de eficaz, qué efectos adversos tienen. Y eso es lo que ha retardado esto. También se ha retardado porque el RNA se ha tenido que ver cuál es la parte más inmunógena, la que más estimula. Y entonces se han cogido diferentes trozos de RNA, se han hecho pruebas para ver cuál inmunizaba más. Y este RNA es bastante inestable y por eso precisa de que esté conservadas a menos 20 la de Moderna y menos 80 la de Pfizer.
Ajá. Pues tendremos tiempo de comentar el porqué y las dificultades que ese tipo de conservación entraña. Seguimos en Fórmula de Salud, pero hacemos un alto en el camino para unos mensajes publicitarios.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
¿Sabes que el pollo de corral Coren es el auténtico campero? El pollo de corral Coren se cría de modo tradicional con salida libre a los campos gallegos y su alimentación es 100% natural, a base de maíz. Por eso tiene un sabor auténtico como el de casa de toda la vida. Pollo de corral Coren, el auténtico campero, reconocido con el sello Galicia Calidade.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondrian y de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
El balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura. Con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA creando oportunidades.
¿Imaginas no poder ver ni oír? La sordoceguera es una discapacidad desconocida que genera graves barreras de comunicación y excluye de la sociedad a las personas que la sufrimos. Conócenos, llevamos un bastón rojo y blanco y siempre nos acompañan los guías intérpretes esenciales en nuestra vida. Queremos dejar de ser invisibles para ti, con el apoyo de la Fundación Monte Madrid y Bankia.
En Onda Madrid.
Fórmula Salud. Con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Seguimos en Fórmula Salud, hablando no solamente de salud, también de calidad de vida y hablando de estas cuestiones, pues cómo no, en una fecha tan importante como ha sido el pasado 1 de diciembre, donde se celebró una vez más el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, una enfermedad en la que el farmacéutico juega un papel decisivo tanto en la prevención como en los tratamientos. Y en ese sentido, la Asociación OMSIDA y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de Aragón han lanzado una campaña bajo el lema Ellos ya lo saben, faltas tú, hazte la prueba del VIH. Tenemos con nosotros a Raquel García, que es presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, ¿por qué el farmacéutico comunitario es una pieza fundamental tanto en la prevención como en el tratamiento de los infectados por el VIH?
Porque no podemos olvidar que el farmacéutico es el sanitario más accesible y en contacto con la población que tenemos en el Sistema Nacional de Salud y tiene un papel fundamental para fomentar el diagnóstico precoz del VIH en la población en general y así intentar disminuir el elevado porcentaje de diagnósticos tardíos que tenemos en la comunidad y que es uno de los grandes hándicaps para el tratamiento de esta enfermedad.
Claro, justamente por eso y por tratar de llevar a los ciudadanos una información rigurosa, es cierto que muchas veces las personas, en fin, confunden la infección por el VIH con tener SIDA y eso son dos cuestiones radicalmente distintas.
Exacto. Tener VIH significa ser seropositivo, tener un contacto con el virus. Y tener SIDA es tener desarrollado una serie de síndromes que implican una enfermedad, unos síntomas que generan un síndrome que es el VIH y que viene determinado por la cantidad de linfocitos que tenemos en el cuerpo para poder luchar contra esa enfermedad.
Claro, y claro, nos interesa saber qué supone a la hora de prevenir, especialmente el que una persona, cualquiera de nosotros, podamos acudir a hacernos una prueba rápida en una farmacia o despachar vosotros un autotest de diagnóstico.
Pues eso implica varias cosas. De entrada, una posibilidad de detección de una enfermedad que puede estar oculta y que, como tal, podemos seguir transmitiendo a otras personas, y que nosotros mismos, si tenemos esa enfermedad y no la conocemos, no podemos tratarnos. Con lo cual, es una cuestión de prevención muy importante de cara a nuestra salud y la de otras personas. Una cuestión de salud pública prioritaria. Y teniendo en cuenta que a día de hoy tenemos un montón de fármacos y para poder tratar esta enfermedad, que se ha convertido ya en una enfermedad crónica, en cierto modo, si se coge a tiempo, tenemos una herramienta muy potente para poder utilizar.
Claro, y además es muy importante el seguimiento de los tratamientos, porque estamos hablando, afortunadamente, de una enfermedad crónica. Digo afortunadamente porque al inicio era casi una condena de muerte, pero ahora se puede convivir perfectamente con la infección por VIH, pero conviene que, claro, que ese seguimiento de una enfermedad crónica, qué mejor sitio que poderlo hacer en la farmacia que está tan cerca de nosotros, ¿no?
Evidentemente, ya he comentado que somos el sanitario más accesible y cercano a la población y tenemos que aprovechar este plus que podemos aportar para gestionar la salud pública y el beneficio de una detección rápida a nuestros pacientes. Toda esta campaña que estabas comentando está al servicio de la estrategia a nivel mundial, la estrategia 90-90-90, que implica que pretendían conseguir para el 2020, o sea, este año, nos quedaría escasamente un mes, el 90% de las personas que tengan VIH que estén detectadas, de ese 90% detectado que estén en tratamiento, y de ese 90% en tratamiento que un 90% tenga carga viral indetectable. Ajá. Porque cuando una carga viral es indetectable, es intransmisible. Si un paciente que tiene VIH no tiene una carga detectable, no la puede transmitir, con lo cual eliminamos un factor de riesgo muy importante a nivel de la transmisión. Sí. Hay que comentar que a nivel mundial no se están consiguiendo en global este tipo de esta estrategia, no se han llegado a los datos previstos del 90-90-90, pero la buena noticia es que en nuestro país se han conseguido e incluso se han superado estos porcentajes, lo cual indica que estamos en una línea de trabajo muy importante y con unos resultados muy, muy buenos.
Ajá. Oye, y coméntenos, ¿en qué consiste la campaña de OMSIDA y los colegios de Aragón para frenar el elevado diagnóstico tardío del VIH en esta comunidad, en Aragón?
Es una campaña con varios factores. Se ha hecho una difusión de 800 carteles a través de las farmacias de todo el territorio aragonés y vamos a hacer un apoyo de diferentes mensajes lanzados a través de redes sociales. Además, se ha formado a los colegiados en la situación actual de cómo está la enfermedad de la patología y del VIH con sus diferentes tratamientos. Y también hemos recordado cómo se debe realizar el test para que podamos realizar el test en nuestras farmacias, en nuestros pacientes, o bien apoyarles en el consejo farmacéutico de cómo deberían realizar este test de autodiagnóstico en su domicilio, si así lo desearan, cómo deben realizarlo, dónde deben acudir según el resultado, y también apoyar en prevención de prácticas de riesgo.
¿Y por qué cree usted que se ha podido dar este diagnóstico tardío en Aragón?
Pues porque hemos pasado de una etapa en los años 80, bueno, los años 90, donde veníamos del inicio de la enfermedad, que fue como muy, muy alarmante, teníamos todos como mucho miedo, y en estos momentos pasamos de ese miedo inicial igual a una sensación más de a mí no me va a pasar y esto ya no tiene tanta relevancia. Pero sigue existiendo, nos seguimos teniendo riesgo de poder contagiarnos y de infectarnos de VIH, y hay que seguir haciendo promoción de la salud. Es muy importante. Por eso, la mejor forma de conocer el estado serológico es hacer la prueba de VIH además de tener unas buenas prácticas de riesgo y evitar estas situaciones de riesgo que pueden generar que tengamos un contagio de VIH.
Uh-huh. Oye, ¿y hasta qué punto la oficina de farmacia y los profesionales farmacéuticos pueden servir también o pueden contribuir para reducir esa estigmatización social que muchas veces vienen denunciando los afectados por la infección de VIH o SIDA? Porque eso, por desgracia, se sigue manteniendo, sigue siendo una lacra, ¿verdad?
Exacto. El SIDA tiene un gran estigma. Bueno, podemos casi compararlo con la situación actual del coronavirus, que uh-huh. al principio, cuando tosías, parecía que te miraban muy raro, ¿no?
Claro.
Por si acaso. Pues es lo mismo que han estado pasando los pacientes con VIH, razón por la que el Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza se ha adherido al Pacto Social por la Igualdad de Oportunidades y la No Discriminación Asociada al VIH, uh-huh. que es una iniciativa impulsada desde el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, y consensuada con los agentes sociales e institucionales que son claves en la respuesta al VIH. Y nosotros, desde los colegios, queremos colaborar en la eliminación del estigma del paciente con VIH y conseguir que todos tengamos las mismas oportunidades. Visualizar que es una enfermedad prevenible, que es una enfermedad tratable y que podemos llegar incluso a tener una carga viral no detectable y, por tanto, no ser transmisible. Y convertir esta enfermedad en una enfermedad crónica para estos pacientes. Desde la farmacia también es muy importante la labor que se hace con los pacientes de VIH, porque no solo tienen VIH, también tienen otro tipo de comorbilidades que puedan presentar y otro tipo de enfermedades, y hay que hacer el seguimiento con estas también. Y es muy importante en ese momento la labor de su farmacéutico de cabecera.
Pues ahí está esa labor de los farmacéuticos como auténticos agentes de salud que son dentro del Sistema Nacional de Salud. Raquel García, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Zaragoza, muchísimas gracias por compartir su tiempo con los oyentes de Fórmula Salud y de Onda Madrid.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buen día.
Buenos días.
Gracias.
En Onda Madrid,
Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, el doctor Luis Gutiérrez y dirigido por Luis Sinde.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pop. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano, en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López.
Bodegas Terras Gauda abre sus puertas a familias, parejas, grupos de amigos y empresas con su amplia oferta de enoturismo. Los distintos planes, flexibles, se adaptan al visitante, siempre bajo la premisa de transmitir la pasión por el vino y el gusto por el trabajo bien hecho. Recorrer los viñedos y visitar la bodega donde se pueden catar los vinos singulares de Terras Gauda brinda la oportunidad de asomarse a un mundo con cada vez más adeptos y para todas las edades. El entorno privilegiado de Orrosal, en el suroeste de la provincia de Pontevedra, es el marco idóneo para maridar vino, naturaleza, diversión y aprendizaje.
Mereces un jamón de premio. Disfruta del jamón de castañas Selecta de Coren, procedente de cerdos criados de modo tradicional en Galicia y alimentados con castañas gallegas. Un jamón curado de manera artesanal por los maestros jamoneros de Coren para obtener un aroma y un sabor premiados en certámenes internacionales con el sello Galicia Calidade. Jamón de castañas Selecta de Coren. Un jamón de premio.
Nos pasamos la vida pagando cosas. ¿No crees que algo que hacemos tantas veces deberíamos hacerlo mejor? Pagar mejor es lo que hacemos con la nueva tarjeta Aqua de BBVA. Sin números impresos, más segura, con un código de seguridad diferente para cada compra online y conectada a la app de BBVA. Más información en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
El Balneario de Mondariz quiere reconocer de manera activa el incansable trabajo de médicos, enfermeras, farmacéuticos y de todo el personal sanitario de nuestro país. Para ellos, que tanto nos cuidan y a quienes tanto debemos, hemos creado y dedicado el programa termal Fórmula Salud, cuyas condiciones puedes consultar ya en nuestra web o llamando al teléfono 986-656-156. Balneario de Mondariz. Ahora os cuidamos nosotros.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
Fórmula Salud.
En Onda Madrid.
En el Cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron.
Continuamos en Fórmula Salud hablando de las diferencias entre la primera ola de la pandemia por el SARS-CoV-2 y la segunda, en la que estamos todavía inmersos y tratando de buscar las diferencias y sobre todo los aprendizajes que nos han venido bien para todos, tanto para los sanitarios como también para la ciudadanía. Y como hacemos habitualmente en este programa, nos gusta pues buscar o tener perspectivas diferentes, y una de ellas nos la ofrece uno de nuestros colaboradores habituales, que es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes.
A ver, parece que las noticias sobre las vacunas son cada vez más esperanzadoras.
Así es. Estamos en Adviento, tiempo de esperanza. Y también esta pandemia llega al tiempo de la esperanza. Las vacunas tan ansiadas están llamando a nuestra puerta. Es cierto que la investigación biomédica ha trabajado a un ritmo inaudito y sin precedentes para conseguir productos que sean, por un lado, seguros y por otro lado, eficaces. Las empresas multinacionales farmacéuticas se han involucrado, pero han trabajado también con acreditados y reconocidos centros, hospitales, universidades e investigadores, tanto básicos como clínicos, y han dado desde luego un claro ejemplo de trabajo colaborativo de éxito. Afortunadamente, la Unión Europea ha cerrado ya contratos con las principales empresas farmacéuticas y en pocas semanas llegarán a nuestro país las primeras dosis. Comenzamos a ver la luz al final de este largo túnel. Y esta eficaz medida preventiva basada en la vacunación, junto con los casos de pacientes ya inmunizados por haber pasado la infección, van a permitir que el año 2020 pase a la historia y tengamos un mejor 2021 en nuestra memoria colectiva.
Pero en cualquier caso, no deberíamos relajarnos.
Desde luego. Siendo muy relevante esta buena noticia de la llegada de la vacuna, es trascendental no relajar todas las medidas que se están llevando a cabo para mantener las tendencias favorables de control de la pandemia. Mucha atención a la distancia de seguridad, a la utilización del gel hidroalcohólica, a las mascarillas adecuadas y, sobre todo, mucha atención en estas fiestas a las reuniones familiares y otros eventos sociales. Somos muy felices en estas fiestas y nos gusta reunirnos con amigos y familiares, pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. Hago aquí un recuerdo muy especial a todo el personal sanitario que durante toda la pandemia ha sabido dar lo mejor de sí mismos, en muchas ocasiones arriesgando su salud y en otras, afortunadamente, pocas, pero han sido, incluso han perdido la vida. Y ahora, mientras muchos estaremos comiendo y bebiendo con alegría en estas próximas fiestas, muchos sanitarios estarán de guardia. No podemos ni debemos sobrecargar aún más los servicios sanitarios y, sobre todo, estos profesionales sanitarios magníficos que llevan un año muy duro sobre sus cuerpos y sus mentes.
En resumen, profesor, debemos y podemos ser optimistas.
No lo olvidemos. Es Adviento y, por tanto, tiempo de prepararnos para la Navidad. Tiempo de esperanza también en un año nuevo a todos los niveles. Cuando controlemos a este virus tan agresivo y transmisible, podremos entonces volver a la normalidad familiar, laboral, social, escolar. Imaginemos por un momento poder volver a los estadios de fútbol y poder animar a nuestros equipos. Imaginemos poder ir en grupo a comer o cenar con familiares o amigos sin limitaciones a un restaurante. Imaginemos poder viajar en coche o volar en avión a nuestros destinos preferidos de vacaciones. Incluso imaginemos poder volver a pasear sin mascarillas. Todos estos deseos se convertirán en realidad solo si cumplimos con mucha responsabilidad las normas que todos conocemos sobradamente. En nuestras manos, en nuestras acciones, en el comportamiento coherente, está conseguirlo. Si queremos, podemos conseguirlo.
Pues muchas gracias, profesor. Hasta la semana que viene.
Muchas gracias, Alipio. Muchas gracias, radio oyentes. Hasta la semana que viene.
He visto una luz. Hace tiempo Venus se apagó. He visto morir una estrella en el cielo de Orión. No hay señal, no hay señal de vida humana y yo, perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión.
Bueno, pues después de las palabras del profesor Tomás Chivato, doctor Barberán, coincide, supongo, muy en la parte más gordiana o en todo con lo que nos ha comentado, ¿verdad?
Coincido en todo con nuestro decano.
Nosotros tenemos que seguir comentando con usted porque tenemos todavía muchas dudas que comentar, así que le emplazo, ¿se puede venir mañana domingo a la misma hora y continuamos hablando?
Aquí estaremos puntualmente.
Pues nada, pues lo dicho, quedamos emplazados para mañana domingo. De esta manera ya aprovechamos para poner punto final a esta edición de Fórmula Salud, que ha sido posible porque en la realización, como siempre, está el equipo técnico de Onda Madrid. En los guiones, Sergio Casquet. En la musicalización, el equipo de Fórmula Salud. En la dirección, Luis Sinde. Y dándole voz un servidor, Alipio Gutiérrez, con el patrocinio de Luyel Prod. Como siempre les decimos, aprovechen lo que queda del fin de semana para ser más felices.
Perdido en otra dimensión. Desde la estación.